noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Dime por qué. Lo puro.
Dicen que recordar es vivir. Y la década de los 80 nos ha demostrado que se puede recordar, se puede volver a vivir y se puede volver a hacer todo alrededor del pasado. Eso es nostalgia. Y dicen también que la nostalgia es recordar que en el pasado teníamos algo muy bueno que no sabíamos que lo era. Hoy recordaremos la música de los 80, ese que en el escenario y en la televisión y en las plataformas digitales ha marcado la agenda en los últimos días. Han pasado muchos años, han pasado décadas desde entonces, y la música de los 80 nos sigue llamando la atención. Agarren el spray, saquen de lo más profundo de sus armarios los calentadores, porque hoy la mañana será ochentera. La mañana será para ti.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Las sospechosas de siempre.
Hubo una vez un país de...
El boom de mentiras y canciones ochenteras políticamente incorrectas.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es viernes, finalmente viernes, 25 de julio del 2025. Soy Daniel Iturbide, gracias por cerrar esta semana con nosotros, por arrancar esta mañana con nosotros. Es innegable lo que ha provocado la serie Mentiras, basada en una obra escrita, por supuesto, y en una obra teatral, en una puesta en escena que lleva décadas en la cartelera en este país y que ahora ha tenido este boom de nostalgia, este boom de recuerdo, y que cuando oímos algunas de las canciones, digamos, con atención y con un poquito más de conciencia, nos damos cuenta de lo imposible que sería que fueran un hitazo o que fueran puestas en la radio hoy en día. Jimena Millán, ¿cómo estás? Muy buenos
días. Muy bien, ¿y tú, Dani? Muy emocionada por este tema de viernes. Sí, es un temita muy de viernes, muy rico.
Muy de viernes. De musiquita de viernes.
Sí, de musiquita de viernes.
De relajarnos el viernes. Sí, con tanta cosa que pasa en el mundo, pues vale la pena de repente tener un respiro.
Definitivamente.
¿Ya viste la serie? ¿Ya viste la obra de teatro?
Ya vi la obra de teatro, ya vi Mentiras también en concierto y ya vi la serie. O sea, yo Mentiras, estoy empapada de Mentiras.
Muy bien. Ojalá que solo cuando se trate de la serie. Oye, nada más rapidísimo. Los 80 tiene algo, la década de los 80 tiene algo que generan pues muchísimos recuerdos, muchísimas memorias en una parte importante de la población, en una parte que hoy es la económicamente activa, que hoy son los padres y las madres de los centennials, y que entonces han transmitido estas canciones y esta onda ochentera tan única, tan propia de esta década. En Despierta de N+, hace algunos...
Ya fue el año pasado, ¿no?
A principios del año pasado, creo. Organizamos una semana ochentera para promocionar un documental de N+ Docs, que también les recomiendo, que se llama ¿Qué onda con los 80? Y fue una de las semanas con más audiencia de las que se tenga registro. Es decir, eso significa que la gente se engancha con esta década, con la moda, más allá del contexto político y social de este país y del mundo, pero de este país, que es interesantísimo. La crisis, el sismo de 1985, todo lo social, todo lo que significa hasta visualmente, sensorialmente, los 80 llama muchísimo la atención, y esto vino a carecer y a tener un boom enorme en los últimos meses y en las últimas semanas con la serie Mentiras, protagonizada por Mariana Treviño, por Luis Gerardo Méndez, por Regina Blandón, por Belinda, por supuesto, y por Diana Bobbio, que hacen un trabajo desde mi punto de vista espectacular, más allá de lo que usted opine si ya la vio. Pero la música de los 80 y toda la onda de los 80 es digna de analizarse y de platicarse.
Definitivamente, yo mi primera experiencia fue primero viendo la obra del musical, y yo llevé a mi mamá, y yo con lo que estaba encantada era, claro, canciones con las que yo había crecido, porque también mi mamá y mi papá los consumían, pero la participación del público en la obra era como, no he visto ningún tipo de obra, ni aunque fuera musical. Porque está como, es ver referencias como de los lugares icónicos, y que la gente volteaba y dice como de, ay, sí, ¿no? Sí, que lo decían como quedito, que se reían, ¿no? Que cantaban las canciones a todo pulmón. Yo creo que sí genera un nivel de nostalgia, pero también yo sé que yo ya no pertenezco a esa generación, pero yo no sé cuántas personas de mi generación me han dicho esta famosísima frase de yo siento que yo tuve que haber nacido en los 80s, ¿no? Entonces sí es muy interesante lo que los 80s generan las personas para los que lo vivieron y también para los que no, y que muchas cosas de los 80s siguen muy marcados ahora y que reaparecen como por etapas, pero que pues siempre tienen algo que decir.
Ponemos
los 80.
Musiquita de los 80 todo el programa, Pame, todo el programa para irnos ambientando. Y es que hablando de la música, las grandes estrellas de la música en México en los 80 siguen estando más que vigentes. O sea, Emanuel, los nombres.
Y fue el momento de tener divas.
Emanuel, Mijares, Yuri, Daniela Romo, se me vino un blackout en este momento, pero Lucía Méndez, es decir, todas las grandes personalidades del mundo del espectáculo en los 80 siguen hoy siendo sumamente reconocidas, en el caso de las cantantes, llenando auditorios nacionales y siguen significando mucho para una importante parte de la población mexicana.
Claro, y ahora nos tenemos que enfrentar a esta parte de una cosa que estaba en el pasado y que quizás podíamos no criticar dentro de este famosísimo filtro de lo políticamente correcto, se trajo más que nunca a la realidad. Y en un momento en donde nos estábamos acabando a gritos a una pareja que se había cachado en un concierto de Coldplay por ser el jefe con la de recursos humanos, al mismo tiempo todos somos las personas más fans de Lupita, que canta Fíjate en tu secretaria, ¿no?
¿Qué cosa esa canción? Hablando de políticamente incorrectas, la canción de tu secretaria es una pieza que vale un análisis. Vamos a platicar con Mariana Brown, ella no necesita mayor presentación, mucho menos en esta casa, es una absoluta experta en música. Y también hemos invitado a Jerry Velázquez. Jerry Velázquez es actor, es cantante, probablemente lo ubican por programas como Me Caigo de Risa en algunas de sus temporadas, por algunas otras series en plataformas digitales, pero está aquí con nosotros porque le ha hecho de dulce se me olvidó, por supuesto, en esta...
Adaptación de la obra
de Mentiras, que es Mentidrax.
Sí, que hasta eso es interesante, que ahora haya una Mentiras versión Mentidrax, ¿no?
Es correcto. Bueno, vamos a hablar de todo esto, todo lo relacionado con los 80. Le decía yo, saque de lo más profundo de su armario los calentadores, las chamarras de piel, las grandes blusas con colores, con estampados, los cinturones de Villa Grande. Saque también el spray para hacerse un copetón. Hoy somos ochenteros y lo hacemos desde que empiece este programa con esta musiquita. Y como nunca, nos están llegando mensajes a través de redes sociales que les platiquemos, para quienes no lo tengan muy en el radar, de qué va la obra Mentiras. Y me parece buenísimo para entonces, después de la pausa, empezar a hablar del tema.
Obviamente, ojalá esto no genere spoilers para las personas que no la hayan visto, y también yo creo que sería una invitación para que, incluso si ya vieran la serie, se animaran a ver la obra de teatro y las diferentes representaciones que hay, porque creo que cada una tiene algo diferente que ofrecer. Pero la historia básica sobre lo que llevas es un musical durante la época ochentera, como habíamos mencionado, en la Ciudad de México, en donde cuatro mujeres se encuentran en una situación muy particular y descubren que las cuatro estaban involucradas de diferentes maneras con un mismo hombre, la manzana de la discordia, Emanuel.
Emanuel Mijares.
Y a partir de aquí se empiezan a desenvolver diferentes mentiras de cómo había llegado con cada una de las mujeres, porque además cada una tiene un perfil muy particular. Por ejemplo, Daniela es una ama de casa de la alta sociedad mexicana.
Y Daniela se referencia
rosa,
a Daniela Romo.
Se referencia a Daniela Roma.
No por su personalidad ni por su vida, sino por el nombre.
Por
pues,
ser una de las
en
divas
estos gestos
momento.
A los 80.
Y, por ejemplo, incluso en la página oficial de Mentiras dicen, pues ella también, todo de ella es rosa porque hasta ella ve todo color de rosa. La Daniela es esta mujer ilusionada, romántica, tradicional ama de casa de los 80s, por así decirlo.
Lupita es la secretaria de Emanuel Mijares y hace referencia, por supuesto, a Lupita D'Alessio. Ella en la serie de televisión está representada por Mariana Treviño y pues eso, es la secretaria.
Es la secretaria, es bilingüe y es futbolera y es como la más barrio, por así decirlo, de las cuatro.
Eso. Después viene Yuri,
la abogada, mejor amiga de Daniela y también de Manuel en el caso de la serie, y que pues está también ahí un poco como para apoyar a Daniela, pero conforme vamos viendo, Yuri también tiene mucho que decir en esta historia. Y la última es Dulce.
Dulce, haciendo referencia, por supuesto, a Dulce, de la cual hablaremos, me imagino, con mucha mayor fuerza por la participación de Jerry Velázquez en este programa, pero Dulce es la abogada.
No, Dulce es la novicia, la casi monja.
Claro, la casi monja que también está casada como Dani con Emanuel Mijares. Se me fue el avión.
Sí, entonces estas son nuestras cuatro protagonistas que viven una historia, pues sí, de locos.
Con música ochentera, a la que haremos referencia el día de hoy. Nos vamos a la pausa con ella, me imagino.
Para. Así es, Zona es ella más que yo a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ni deberíamos de hablar, deberíamos de poner pura música ochentera, que desde mi punto de vista, sin ser yo ochentera, es de las mejores que hay. Mariana Brown, Jerry Velázquez, bienvenidos. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
¿Qué tiene la música de los 80? ¿Qué tiene la década de los 80 que no se va? O sea, nadie hace series de los 90 y nadie, ¿no? O sea, ¿qué tienen los 80?
Yo creo que fue una década muy importante también, el movimiento pop, la cultura pop, para mi gusto, toda la tendencia Madonna, la moda, los peinados, la manera como nos maquillábamos las mujeres, cómo nos vestíamos. Creo que tiene muchísimo que ver ese contexto, ¿no? De que copiábamos mucho y sobre todo, mira, yo no soy tan ochentera. O sea, si me preguntas qué música es la que más me gusta, tal vez no es la de los 80.
¿Cuál es? ¿Tú crees?
Yo creo que yo prefiero 70s.
¿A poco?
Soy más setentera, pero bueno, es que porque tuve hermanas más grandes, nos pasamos escuchando un poquito el funk y el R&B y todo esto. Pero bueno, para mí la década de los 80s es una década que es un antes y un después, no hay otra.
Y
no
además, otra. La música ochentera, Jerry, pasa que la conocen todas las generaciones. O sea, tú pones una canción ochentera en inglés, en español, en el antro con chavitos de 18 años ahorita y se vuelven locos. Lo mismo pasa si lo pones con una de 25 o con una de 35 o con mi generación o con quienes vivieron los 80. O sea, todo el mundo conoce la música ochentera.
¿Tendrá que ver con el nacimiento de los videoclips, tal cual? ¿Tendrá que ver con MTV?
Buen punto.
Con estos canales en los que tal cual la gente lo prendía para ver los videos musicales y ver a sus artistas favoritos.
Qué
y
buen
ver
punto.
Estas interpretaciones y pues ya tenías el acceso a la música en un medio distinto que solo escuchar la radio, solo ir por tus cassettes o tus LPs, ya era ponerle cara a todos estos artistas.
Buen punto.
Muy buen punto, por supuesto, MTV, VH1, pero también sabes cuál creo que es un punto importante, que ya podíamos también cargar con nosotros, movernos con la música, que era
El Walkman.
Yo creo que también fue una herramienta muy, pues muy encantadora, la verdad, que a todos nos dio la posibilidad de, ay, quiero ir a Lupita D'Alessio, o quiero ir a Yuri, o quiero ir a Michael Jackson.
Y con el cassette mucho más sencillo,
con
¿no?
Cassette.
Sin necesidad de ir. Además, lo que hay alrededor de la música que refleja el contexto político, social de México en particular, pero imagino que en otros países no era la excepción. En esta semana ochentera que hicimos hace unos meses en la tele, Laureano Brizuela nos platicaba lo que significaba salir en el programa de Raúl Velasco, que cualquier cantante en México de los 80 tuvo que pasar por Raúl Velasco y por Siempre en Domingo para sobresalir. Pero para que eso ocurriera, había un filtro previo y era ir a la Secretaría de Gobernación. Raúl Velasco llevaba sus propuestas de artistas nuevos a la Secretaría de Gobernación. El secretario de Gobernación oía las canciones, veía que no tuvieran ningún mensaje político, social que incomodara y entonces palomeaba para que Raúl Velasco pudiera invitar a los cantantes, wow, darles la patadita y todo lo que ya sabemos que pasaba después de que un artista se presentaba en Siempre en Domingo. ¿No les parece fascinante?
¿Y qué, Gloria Trevi se les escapó sin creer o qué?
Pues se les escapó. Creo que hubo varios hoyos ahí, ¿no?
Y, por ejemplo, nos platicaban también el escándalo que fue la canción Acaríciame, que forma parte de Mentiras, porque era una mujer pues eso, pidiendo abiertamente
que la tocaran.
Pero eso para nosotros a la distancia resulta, con el reggaetón y las letras que oímos ahora, unas peticiones explícitas bastante más profundas que acaríciame, llama mucho la atención, bueno, ¿no? Es fascinante.
Fíjate que ayer hice un concierto, se llama el concepto Boleros de Él a Él, y la idea es cantar canciones, llevar el bolero al público homosexual también. Mm. Y poder cantar de hombre a hombre y explícitamente sin tener que ocultar en la letra para quién es la canción, porque durante mucho tiempo en la historia de la música se hizo y los compositores tenían que encontrar la forma de cantar una canción sin género, y entonces hablaban, en vez de decir mi hombre amado, decían mi querer, un ser que quiero, o un amor, pero no podían decir mi novio, no podían decir mi pareja, que es un hombre y me gusta su bigote y me gusta su barba. Tenían que encontrar la manera de disfrazar todos estos temas, y compuse una canción que se llama Hazme Tuyo. Precisamente me acordé ahorita con Acaríciame. Fue fuerte para mí escribir Hazme Tuyo y pensar que iba a estar ahí afuera y que lo iba a escuchar mi mamá. Y parecería que pues estos tiempos de represión sexual quedaron atrás, pero no, todavía me encuentro a mí mismo con 35 años en el 2025 censurándome y intentando no incomodar tanto, pero luego digo, no, voy a salir un poquito de mi zona de confort y ¿por qué no incomodar tantito?
Ah, interesantísimo lo que dices. Ahora, hablando de la censura y la represión, resulta casi contradictorio e irónico que haya tantas canciones ochenteras que hoy en día serían imposibles. Están de moda por la serie, por la obra, en el caso de Mentiras y en español, Mariana. Pero Secretaria, por ejemplo. La canción de Secretaria, que ahora todo el mundo anda cantando, a ver si nos la puedes poner, Pame, por la interpretación, desde la obra de teatro, por supuesto, pero por la interpretación de Mariana Treviño en la serie, pues es una cosa políticamente incorrectísima hoy en día, ¿no?
Pero es que además con la vara que se mide hoy la vida, Daniel, que eso es lo que es tremendo, o sea, ¿qué es lo correcto? Entonces, digo, estas canciones eran muy fresas, finalmente eran muy sweet, eran muy dulces. Digo, claro, si hablamos la de Café Tacuba, por ejemplo, de Ingrata, pues la letra literalmente habla y dice que te va, la va a matar. O sea, es una cosa ya muy que todos la cantamos y la tarareamos, pero no nos caía el 20 del contexto de lo que estábamos cantando. Entonces ahora que todo se mide con esta vara, ¿verdad? De lo correcto y lo incorrecto, pues entonces ahí es donde dices, ups, ¿no? Cuánta cosa que sonaba tan sweet, tan bonito y tan pegajoso y que fue parte de la moda y de un fenómeno, pues hoy son políticamente incorrectas.
Y creo que, pobre secretaria, ahorita estaba pensando, ¿es escrita por una mujer o por un hombre? Porque si es escrita por una mujer, pues tiene una cosa como de empoderamiento, ¿no?
Porque ella misma pareciera que está cantando, ¿no? Que ella es la secretaria y le dice
al jefe. Y aspiracional, ¿no?
Volteame a ver, veme, me estoy poniendo mis mejores trapos.
Sin embargo, curiosamente la compuso Miguel Bosé.
¿En serio?
Entonces, fíjate, también hay algo ahí medio de empoderamiento, porque al ser escrita por un hombre gay, como que cambia. Me hubiera preocupado más si hubiera sido escrita por un hombre heterosexual, sí, como queriendo cumplir.
Con una
cumplir,
posición de poder.
Así es, claro, cumpliendo su fantasía.
Sí, claro,
¿no?
Es que solo ahora lo pones en el contexto y en esta corrección política en la que tanto se pierde, como lo decías en tu pieza, y resultaría un escándalo. Pero nos tenemos que ir a una pausa, seguimos hablando de esto, la música ochentera. Y pues ya con la secretaria.
Con pobre secretaria a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Humanos locas en lo que es. Ahí estamos oyendo Acaríciame, esta canción que decíamos en los 80 cuando salió fue un tremendo escándalo, lo que no sabíamos es lo que iba a pasar después, ¿no? Las letras que íbamos a tener en el 2025. Jerry, tú tienes un acercamiento personal con la música ochentera, con Mentidrax.
Así es.
¿Cómo fue el empaparte de la música, el entender la onda ochentera?
Híjole, creo que la viví desde siempre con mi mamá. Sí. A mi mamá le encanta la música y... Qué curioso este melodrama ochentero, ¿no? O sea, esta cosa que no solo estaba en la música, sino que las telenovelas marcaron una generación y marcaron, creo que incluso la forma de comportarse y de hablar de los mexicanos. De repente escuchas a la gente peleándose o ves videos.
Y somos melodrama.
Sí, era drama, ¿somos? Era el mal máximo. No, pero en ese entonces las telenovelas eran estos momentos de tensión de ¡tua! Se escucha así.
¿Qué haces besando a la lisiada? Claro, y todo eso, o sea, hablando de frases políticamente incorrectas. Claro. ¿Qué haces besando a la lisiada? Pero me encanta ver cómo estaba tan claro cuál era el mood de la época y cómo permeaba en los diferentes géneros. Y mi mamá escuchaba todo esto y yo crecí escuchando a Lupita D'Alessio y Amanda Miguel, y ahora poder cantarlo en Mentidrax para mí es una gozadera, y ya no hubo mucho trabajo de investigación que hacer.
Lo tenías bajo la piel.
Eso iba a decir, hay otras obras en las que supongo que sí te tienes que aprender las canciones y son nuevas traducciones, pero pues es que estas eran canciones muy muy nuestras, ¿no? O sea, como muy de las personas que llevas
y
contigo.
Siguen siendo, es que eso a mí lo que me llama la atención en español, y ya vamos a hablar en este momento en inglés con Mariana. Pero yo hoy, a las 5 de la mañana que venía manejando, que iba manejando a la tele, venía oyendo el soundtrack de Mentiras para el programa y venía cantando como si de verdad estuviera con el corazón roto. Lo cual no, afortunadamente no es parte de mi vida.
Las salas de despecho funcionan gracias a las cosas de los 80, si no, no se sostendrían.
Mira que...
Sí, pero sí son unos verdaderos dramas.
Sí, dramas.
Claro, además sí conectabas, o sea, si acabas de tronar con el novio, si no se había ido fuera a vivir no sé dónde, que tenías 18, 17, 16 años, claro. Que, o sea, las personalizabas y las vivías, ¿no? O sea, eran dramáticas. Yo fui a ver, bueno, a todas estas personas, porque además en mi casa éramos todos, nos encantaba cantar el drama y las telenovelas también. No es por nada, sí es cierto, tienes razón de lo que dices. Las telenovelas fueron también un contexto muy importante que nos marcó cómo comportarnos, qué repetir, qué decir, qué vestir. Digo, más todos estos artistas que yo he estado más metida en el mundo de la música en inglés. Esa es la realidad.
Es más rico cantar una canción de dolor.
Sí.
Es que...
Aunque no tengas el corazón roto, te acuerdas cuando lo tenía, ¿no?
Totalmente. Y creo que también había una cuestión de roles muy clara, ¿no? En los 80s el hombre le cantaba a la mujer y al poder, y yo te voy a ligar, y tú, bella, transparentemente bella, porque sin ti, todo este rollo. Y la mujer le cantaba al dolor, pero creo también que había ahí un tipo de denuncia. O sea, se hablaba de la soledad, se hablaba de, por ejemplo, en De qué te vale, de Yuri, hablando de gente políticamente incorrecta, Yuri, ¿De qué te vale? Pues está denunciando la soledad de las mujeres y a un hombre que no está, a un hombre ausente, y era algo también muy de la época. Él puede hacer lo que sea y él puede irse por ahí, y la mujer ahí, cumplir con tu obligación de esposa fiel y servir, dejando a un lado el ser feliz.
Detrás de mi ventana, ¿no? Es la mujer que está en casa viendo cómo...
No, y la obra lo refleja completamente. Son cuatro mujeres enamoradas que por la responsabilidad de un hombre termina teniendo que resolver un conflicto enorme, o sea, que ni siquiera les correspondía, pero pues que tienen que encontrar soluciones ante la ausencia de un hombre que a todas les había prometido estar y que de repente las deja, ¿no?
¿En inglés va de la mano la música ochentera con lo que estamos platicando de la música?
Pues mira,
en español,
yo realmente hice toda una investigación porque el tema de la misoginia y de sexualizar a las mujeres, a las jóvenes, viene desde los 50s. Por ejemplo, un caso como el de Chuck Berry, que fue un fenómeno en el rock, que le canta a esta niña Sweet Little 16, que es, pues, es un cuate que está hablando y describiendo a esta niña que era una obsesionada del rock and roll de aquella época, y esta niña, pues, obsesionada, estaba dispuesta a hacer lo que fuera con tal de estar cerca del músico. Entonces, el hombre tenía 31 años y la mujer 16. Entonces, ahí te das cuenta cómo hay todo un tema que dices... pues hay un abuso también ya de poder de parte del hombre hacia fijarse en una niña de 16 años como fue. Sí.
El equivalente de 17 años.
Exactamente.
De Los Ángeles Azules.
Sí, pero por ejemplo, fíjate, los Beatles tienen esta canción que se llama Run for Your Life, que es una canción que hicieron del 65, que también tiene, pues habla de celos, de posesividad, de controlar. Y John Lennon eventualmente dijo, ¿sabes qué? No entiendo por qué escribimos esta canción, pero que amenaza, en la canción, la letra de la canción dice que amenaza de muerte a la niña por los celos del hombre.
Wow.
Entonces, esto sucedía ya en el 65. Si nos vamos un poquito más adelante, por ejemplo, los Rolling Stones, que tienen una canción que a mí me fascina, que es Under My Thumb, que si la reinterpretas quiere decir estás bajo mi pulgar, yo te domino,
que estoy aplastando.
Yo te contrae. Exacto. Y bueno, así han sucedido y mucho sexismo. Creo que también hay muchas canciones, como dices, muy ocultas, Dani, ¿verdad?
Jerry,
perdóname. Que tienen estas letras tan ocultas que la verdad no entendemos y que hoy por todo el tema de la vara con que se miden las cosas, pues nos damos cuenta que son letras que verdaderamente son pues muy, pues de mucho juicio, ¿no? Esta de Elton John, por ejemplo, Island Girl, habla de esta mujer sexo servidora jamaiquina de Nueva York, pues que está buscando ganarse la vida, y entonces un hombre llega y la va a rescatar, ¿no? De su profesión de ser sexo servidora o prostituta, como se solía decir. Entonces, degradan a la mujer en el sentido que sea. Sí, porque tienes 16 años, sí, porque eres prostituta, ¿me entiendes? O sexo servidora, sí, porque estás enloquecida eres fan de un grupo. Entonces, yo creo que hay mucho mensaje muy oculto. ¿Qué sucede? Que ahora los músicos pues han tenido que retirar sus canciones. Muchos de ellos como Café Tacuba, como los Rolling Stones, que dicen, ay, es que no vivíamos bajo ese concepto.
Y es cierto.
Ideología.
Es cierto, o sea, hay que analizar y, entre comillas, juzgar todo eso. Con la luz que se hacía y que se veía y que se cantaba y que se triunfaba en ese contexto histórico, ¿no? O sea, no puedes juzgar una canción con lo que se, con los valores, digamos, o cómo ha evolucionado socialmente. No sé qué opinas.
Yo creo que yo, que soy parte de la generación de cristal políticamente correcta, de la cual estoy muy también triste. Muy orgullosa, yo debería decir que creo que con la postura que estoy un poco más tranquila, es decir, ok, si analicemos y critiquemos, y bueno, más que criticar, entendamos por qué en ese momento funcionaba lo que funcionaba y ahora ya no es el caso. Pero incluso esas canciones también sirven como un registro para darse cuenta de cómo han ido cambiando las cosas. Uh-huh. También son la demostración de un tiempo histórico, de un momento, claro. E incluso para hacer análisis justo de género, ¿no?
De los roles, lo que dice
claro,
me parece
esas
lo más.
Esas canciones nos ayudan para entender qué pensaban las mujeres, cómo se sentían los hombres, cuáles eran los roles, hasta las canciones, lo que se buscaba, qué era lo aspiracional, qué era lo que se tenía como escondido. Entonces a mí me parecería como una lástima que se buscara como este tema justo de la censura, porque estamos ignorando el reflejo de una parte de la historia a través de la música, que también deja un registro histórico.
Pero, claro. ¿Qué tal? O sea, ¿qué pasa cuando una canción como Ingrata es cantada por 30,000 personas en un estadio y entonces estás diciendo y a ver si, pues tal cual, a ver si te mueres?
Claro.
Y te voy a acompañar, o sea, en tu funeral.
Mira, esta, el apagón, claro, de Yuri, tan polémica, ¿no?
¡Qué fuerte!
Creo que además es difícil en esta época en la que sí existe como esta tendencia como hacia ya lo políticamente correcto, pero también está esta rama que sigue siendo extra contra. Sí estamos en una línea medio rara porque pues evidentemente las personas que critican esto quizás no estarían en este contexto. Es alimentando a un grupo que aún no.
Pero yo sí creo que la música sí define a mucha gente en el tema de ser seguidor o no. Por ejemplo, Michael Jackson. Michael Jackson es un caso bien fuerte.
Sí.
Yo he estado con amigas, con mamás que tienen hijos adolescentes que te dicen, mi hijo tiene prohibido escuchar a Michael Jackson porque Michael Jackson fue pedófilo y él no puede escuchar eso, ¿sabes? Entonces, la música, claro que tiene que ver en nuestras vidas de muchas maneras y pues te define en el sentido de que dices, esto puede ser una mala influencia, esto tiene un mensaje negativo. Por ejemplo, Kanye West es un personaje muy radical, muy polémico. A mí personalmente no me gusta nada. Ahorita le acaban de cancelar un concierto Rubicón, no me acuerdo en dónde, creo que no sé en dónde, realmente en Ucrania, no sé bien en dónde, porque no quieren la presencia de Kanye West, porque además dentro de sus letras tiene una letra que metió un discurso de Hitler.
Sí. Wow.
Entonces, una cosa ya tremenda, ¿sabes? Entonces, yo digo, hoy, y luego que me dices, Daniel, de los corridos, de los tumbados, sí, de los tumbados corridos, de los corridos tumbados.
Sí, sí, sí.
Se le hace un horror de música.
Pero creo que cuando tenemos en la letra algo incorrecto, canción no se puede reproducir en este tipo de evento o mandando estos discos. Michael Jackson, que sus canciones a todos nos marcó,
nos
a mí
además,
me vuelve loco.
Dices, pues música. Sí, la vida personal de Michael Jackson, pues está como músico. ¿Estás de acuerdo?
Por ejemplo, Yuri es una grandísima exponente y una un ícono para la comunidad LGBT, sin embargo, muy homofóbicas, que pues a mí me por incluso al final de la obra se hacía un tributo a Yuri. O sea, uno de los personajes salía disfrazado de Yuri y cantaba Detrás de mi ventana de Verónica Castro, pero precisamente fue como un mensaje muy claro.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tiene la música por dentro, ¿no? De hecho, cada vez que habla, cuando se refiere a una canción, la quiere cantar. Yo no sé por qué no lo has hecho.
La gente dice que nadie empieza a cantar de la nada y que por eso no le gustan los musicales. No me conocen.
Mi vida está musicalizada.
Así es. Yo siempre tengo un soundtrack en mi cerebro.
Le va poniendo música y canciones a todo lo que pasa en su vida.
Oye, ahorita que estábamos escuchando la de Yuri, de... Ay, ¿cómo va? La del apagón. Ajá. ¿Qué ves que dice?
Es una violación.
Un viejo rabo verde que me agarró. Ay, era mi papá. Yuri ya no lo canta así. Ya la cambió. Dice, ay, ¿qué me sucedió?
A ver, es que hablábamos un poco de esto en la pausa, fuera del aire. Hay cosas que hoy día son políticamente incorrectas y con mucha razón, con mucha sensatez, y que hay que cambiarlas y que hay que fomentar que nuestras familias, nuestros papás, las generaciones que no entienden ni siquiera por qué, entiendan, valga la repetición de la palabra, ¿por qué? ¿Por qué ya no puedes referirte a una persona gay como el marica, perdón?
Exacto.
Que lo digo, ¿no? O sea, tienes que hacerle entender y tienes que cortarlo de tajo. Pero sí hay muchas cosas, siento yo, y tú siendo la políticamente correcta de la mesa, que se pierden en la corrección. Y lo decías tú, por eso es que me atrevo a decirlo, ¿no? O sea, creatividad. Sí. ¿No lo crees así? O sea, ¿hay un extremo?
Os digo, ahorita más que nunca también está el extremo de lo que han también llamado lo woke, ¿no? O sea, hay también como esta tendencia entonces a querer borrar el pasado y fingir que no venimos de ahí, cuando quizás incluso negando lo que fue, no podemos criticar que hayan personas que lo siguen trayendo hoy. O sea, porque nuestra realidad actual es que están conviviendo muchas generaciones que no solo traen este chip, sino también están las que no. Y también personas de estas generaciones que están retomando posturas de lo que era, ¿no? Estábamos viendo este muy viral video de Chicharito. Y dices, bueno, ha sido el referente de una generación enorme, pero es una persona que está utilizando sus redes para hacer ese tipo de mensaje. Yo creo que es una línea complicada, pero yo... Sí, reflexionando por esto, a mí la canción de Fíjate en tu secretaria la estoy cantando todo el tiempo y decía, bueno, yo me debo de sentir mal por estarla cantando. O sea, yo que soy tan políticamente correcta, no puedo disfrutar algo que a mí me gusta y que es una expresión musical porque la disfruto. O sea, tengo que incluso yo ponerme ese límite como de castigarme de, no, ya no, no la cantes, ¿no?
Sí, pues, porque no es políticamente correcta.
No.
Estoy de acuerdo. Porque además, como decíamos, la música tiene que ver con muchos momentos de nuestra vida, con muchos contextos, relaciones, fiestas, amigos, viajes, rupturas, noviazgos, o sea, sí. Pues esa es la música, entonces también ¿por qué voy a castigar, ¿no? Estas canciones, Yuri, digo, hoy ya se habla de esto, pero al principio no, nadie se fijaba en estas cosas, que a mí me parece que está muy bien que hoy se hable y que se ponga en la mesa este tema.
Y que es una vía de discusión, o sea, el hecho de que Mentiras justo traiga como ahorita esta discusión ya es rico por sí mismo, porque si se discute yo creo que se llegan como a más cosas a que si se dejan como, ay, sí fue algo que pasó, ¿no?
Bueno, el mismo tema de Mentiras, volviendo al tema que nos trae aquí, pues es una infidelidad que casi casi se celebra y se festeja, ¿no? Siendo tan mal vista hoy en día. Cuatro mujeres alabando y adorando al mismo hombre, bueno, para nada.
Es un patán, ¿eh? Un patán. O sea, ese tipo, yo como exmujer de Emanuel, te puedo decir que es un patán, que no merece perdón. Y creo que sí queda muy claro en la obra que estas mujeres no están felices con lo que hizo Emanuel. Y lo que están haciendo es juntarse y sí contarse cómo lo conocieron. Y hay ahí como una competencia de, pero es mi marido, ¿no? Pero él es mi marido. Y entonces, ¿quién se queda con la herencia? Sí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pero sí hay sin perdonable. Y al final, spoiler alert, lo mandan a la fregada. Entonces...
Lo mandan a la fregada, pero fíjate, lo que es tremendo es cómo entre mujeres solapamos todo. Uh-huh. O sea, ahí las mujeres casi que se unen. Digo, no he acabado de ver la serie, la verdad lo tengo que decir. Pero me divirtió muchísimo, se me hizo genial. Perfecto, cuál es el fin, la historia, todo. Pero entre mujeres, ¿por qué tenemos que conceder con tal de tener al hombre que amas?
O pelearte con la que con te
amas. Exacto, mujer, con tu mejor amiga no. de la vida. Acabas, ¿no? O sea, una amistad,
¿cuál es lo oficial?
Por un hombre.
Sí. O sea, es esta tremendo. Discusión de cuál es lo oficial es la cosa más fútil del universo. ¿Cómo puede ser lo oficial si tenía cuatro? O sí. sea,
pero además, culpas a ella, claro. No a él.
Sí. Bueno, exacto. Con Florinda ahorita, claro. Ella es la villana y el señor de los seis hijos y la esposa, ¿no?
Yo ayer ella me peleé, no me peleé, pero viendo la serie de Chespirito, tuve una discusión con mi esposo porque le decía, ¿ella qué? Él es el que tenía seis hijos y una señora en el cuarto de hotel arriba, a unos metros, besando. O sea, ella, bueno. Pero él, o sea. Pero,
¿y entonces por qué se
le
juzga?
La pobre de Florinda Mesa, ¿no? Está siendo casi, casi criminalizada.
Así, él santificado y ella la villana absoluta.
La villana absoluta, qué cosa, ¿no?
Y es una cosa de género, totalmente.
Y es una cosa de género.
Sí, una cuestión de género bastante. Bastante chafa, la verdad. Que yo creo que por eso también existen los movimientos que existen hoy en día. Y que las mujeres decimos, ya basta, ¿no? De estas cosas que sí son parte del argot cotidiano, de las pláticas, de los comentarios, de los ochentas, de la música. Pero no, momento. Yo creo que hay que cambiar porque sabemos también todo lo que sigue ocurriendo y que sigue siendo tremendo. Y hay hombres que siguen pensando igual y maltratando igual y matando igual y haciendo una serie de cosas brutales. Entonces, la música pues es un contexto muy sabroso, pero que al final pues tiene que ver mucho con las realidades que vivimos.
¿Cómo reacciona la gente? Porque va de muchas generaciones a mentiras, Jerry.
Uy,
es como si estuvieras cantando tu propio soundtrack.
Es muy hermoso ver a todas estas generaciones. Van muchos hombres de la comunidad, pero también van muchas señoras con sus esposos que se están durmiendo al lado de ellas. Pero a ellas las ves con los ojitos llenos de emoción. Es muy emocionante cantar la penúltima canción, que es Hoy Voy a Cambiar.
Cántala. Ya, Jerry, es que yo te veo con la música por dentro. No nos deleita.
Hoy voy a cambiar. Revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Y cuando estamos cantando eso totalmente de frente al público, es como uno de los pocos momentos en los que estamos haciendo una conexión con ellos. Y las caritas de emoción son muy hermosas y hablan de la nostalgia y hablan de lo que les hizo sentir la obra y del trabajo espectacular que hacen mis compañeros en escena. Digo, aprovechando aquí, de verdad, vayan a ver Mentiras, pues, es una belleza.
Ya lleva muchísimos años, ¿verdad?
Lleva 15 años, más de 15 años en cartelera y con un elenco espectacular. Está la versión de las chicas, que es la versión original, que se llama Mentiras, y está en ese mismo teatro con esa misma producción, la versión drag, que se llama Menti Drags.
Está buenísima,
de verdad.
Qué bien, la voy a ver.
Teatro, horarios, bueno, todo, Jerry.
En el Teatro Aldama está de jueves a domingo para que elijan la versión que quieran ver. Y con el rollo drag, de verdad, dense la oportunidad de ir a ver este juego también de la expresión de género, que le da un giro muy interesante.
La serie le ha dado como un empujón a la obra que lleva muchísimos años, pero
ha sido un exitazo siempre, pero ahorita no hay boletos. O sea, es difícil conseguir un buen lugar, pero si compran con anticipación, ahí pueden ir a vernos y les va a encantar, les prometo muchas risas.
Se hizo como un como un caldo de cultivo, diciéndole de forma positiva, con la música ochentera, ¿no? Con las alas de despecho de las cuales hablas.
Sí.
Como que todos los caminos llevan hoy día a esas canciones.
¡Qué curioso! ¿No? ¡Qué simpático está ese lugar!
La sala de despecho.
No,
que
no,
hay
hasta
en Estados Unidos, no sé cuántos años.
Bueno, sí, y en San Miguel, y en una bola de lugares ya se volvió. Y te iba a contar, Daniel, hay una canción, rápido a ver si da tiempo, Genesis, que bueno, es una gran banda, y que está Phil Collins, obviamente. Hicieron esta canción que se llama Illegal Alien, que también quería yo hablar de esto, porque habla de un inmigrante que llega a Estados Unidos y lo representan con sombrero, bigotes, el tequila y ya sabes.
Horrible.
Bueno, una canción que hicieron en 1983, el clásico, y luego Sting adopta Illegal Alien para Englishman in New York, que además yo digo, qué fuerte, porque también hay un juicio y una descalificación ante los migrantes.
Y se la recuerdes a Trump, porque la empieza a poner mañana.
Exacto.
En sus mítines,
pero
¿no?
Que ahora que estuve estudiando, digo, mira, estos señores de Genesis también tuvieron ahí sus que veres con todo el movimiento de inmigración. De inmigrantes, que fue justamente en los 80s.
Ahorita que dijiste tremendo lo del sombrero y el bigote y disfrazados de mexicanos, el otro día me dijo un amigo, qué chistoso el 16 de septiembre cuando todos nos disfrazamos de mexicanos.
Sí.
Y te agarramos el tequila y nos ponemos un bigotito falso.
Sí, tiene un punto, claro, claro. Entonces, la música hay que entenderla con qué ojos, y hay que verla con qué ojos, la música del pasado, Mariana.
Pues yo la veo con el sonido, bueno, soy muy hermana, me gusta el sonido, la composición, el artista, pero yo la veo como parte de la historia que hemos vivido y que está recorriendo todos. Y esta música también está, que si el reggaetón, que no soy tan fan, o los corridos, pues es parte, son fenómenos culturales, musicales, que la verdad pues no los podemos negar. Yo he tenido discusiones por el reggaetón importantes con músicos, y me dicen, pues aunque te guste o no, hija, hay que lo disfrutan, que lo gozan y que existe. Entonces yo creo que hay que verlo como lo es, que es música que nos llega a todos al alma de una u otra manera, que nos representa.
Tú que no solo eres un espectacular artista, cantante, ya lo dejaste claro, sino también un melómano, ¿cómo hay que ver la música, Jerry?
Uy, creo que es complicado, sobre todo como músico, cuando tienes un micrófono, es una responsabilidad. Yo sí creo que tú puedes decidir lo que puedes hacer, puedes aportar algo a la sociedad o puedes generar caos y seguir contribuyendo. Y yo soy de la idea de que hay que traer el bien al mundo, hay que ayudar a que, pon tú que no quieres ser la mejor persona del mundo, ayudemos a que haya armonía, a que estemos en paz, a que estemos tranquilos y a que nos respetemos, y hay cosas de la música que definitivamente no ayudan.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.